Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Última Ratio. Mi nombre es Antonio Jesús Rubio Martínez, soy abogado penalista y hoy es un día especial por dos motivos. El primero de ellos es que hace 6 meses estrenamos este podcast con la intención de exponer de la mejor manera posible temas relacionados con el derecho penal y la psicología jurídica. Eso no va a cambiar, vamos a seguir haciéndolo, pero desde este mismo episodio contaremos con algo de ayuda, y es que a partir de ahora, además de los canales habituales, podréis escuchar todos los episodios y leer las notas, artículos o valoraciones que vayan surgiendo en torno al podcast en la web del medio jurídico Economies & Jurists, una alianza que seguro que nos permitirá tener mayor difusión y alcance. Así que aprovecho también para dar las gracias a todo el equipo de Economies & Jurists y en especial a Pablo Montes, su director, por la oportunidad y por la confianza, y hago extensivo este agradecimiento a todos los profesionales que hasta la fecha han contribuido a consolidar y a mejorar el proyecto y a todos los que se sumen a él a partir de ahora. Y el segundo motivo por el que hoy es un día especial es porque en este episodio me acompañan dos de los abogados a los que yo más admiro y que son un referente para mí desde que me inicié en esta profesión. Ellos son Óscar Morales García y Jorge Navarro Masip, dos de los mejores abogados penalistas de este país que nos darán su visión sobre algunas de las cuestiones que yo mismo más me planteo, como son la presunción de inocencia, la prisión provisional o el tratamiento que los jueces y tribunales están dando a la prueba ilícitamente obtenida. Dicho esto, sed bienvenidos y sin más dilación, empezamos. Y como decía en la introducción, en este episodio de estreno en la plataforma de Economies & Jurists cuento con la presencia de Óscar Morales, otro de los abogados que más admiro, pero no solo en lo profesional, que excede en lo jurídico, sino también en lo personal, bueno, alguien aspiracional para mí, y pues la verdad que es un placer tenerle presente en mi vida y tenerla aquí. Óscar, bienvenido.
Muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que, bueno, me desborda un poco la presentación y sabes que es mutuo, que te tengo un enorme respeto profesional y también una enorme simpatía personal. Y bueno, te tengo que decir que has hecho un trabajo espectacular en redes de divulgación de nuestra profesión, que es impagable. Así que feliz de estar aquí y colaborar contigo en esa labor divulgativa.
Bueno, pues aprovecho ya para decir que también Óscar puso su granito de arena al principio de todo, ¿vale? Porque yo creo que fuiste, pues, si no el primero, el segundo al que le transmití la idea, a ver qué te parecía, porque bueno, al final tu criterio para mí es importante, por eso que he dicho antes, y bueno, le doy las gracias también, no solo por darme, digamos, el ánimo, sino por facilitarme las cosas, porque al final, pues, gente de tu despacho está, concretamente Ángel Pinel, está participando. Yo, vamos, para mí es parte esencial, sin el cual, se lo he dicho varias veces, no habría sido posible, y eso también, pues, en parte te lo debo a ti, así que nada, muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, oye, mira, a ver, la gente ya te conoce, doctor en Derecho, profesor universitario, abogado desde hace pues más de 20 años y desde hace algunos meses también miembro de la Real Academia Europea de Doctores. Yo quiero hablar contigo, Óscar, un poquito de tu libro, ¿vale? De ese discurso de ingreso, porque aludes a un concepto que a mí me ha gustado mucho, que es un concepto imaginario, pero con efectos reales, que es el horizonte de sucesos del sistema o de la justicia penal. Para el que no haya leído tu discurso, cuéntanos un poco, en pocas palabras o de manera un poco concisa, ¿en qué consiste este fenómeno?
Bueno, esto es una crítica al sistema. Es una metáfora del deterioro institucional que rodea, a mi juicio, a la Administración de Justicia Penal y el impacto que eso tiene en las garantías del ciudadano frente al poder del Estado. El horizonte de sucesos, que es el título del libro que se publicó después del ingreso y que lleva también el mismo título en el discurso, el horizonte de sucesos es, digamos, el lugar de un agujero negro en física, más allá del cual pues las leyes de la física no aplican. En la metáfora que yo aplico, es el lugar al que están llegando irremediablemente las garantías del sistema penal. No sabemos qué hay más allá del horizonte de sucesos del sistema penal, donde van a parar las garantías, pero sí sabemos que aquí cada vez quedan menos dispuestos a preservar las garantías del sistema. El discurso de ingreso es un ensayo, para mí, empírico, que profundiza o intenta profundizar en los ingredientes que generan ese horizonte de sucesos.
Vale, y además adviertes de esa aceleración procesal, ¿no? Hacia este horizonte, poniendo un ejemplo muy plástico que es el de las macrocausas, ¿no? Se ha pasado de investigar un hecho a buscar un hecho que investigar.
Pues efectivamente, el libro, como te decía, es un ensayo empírico, parte de mi propia experiencia profesional, que obviamente paso por el tamiz del conocimiento y de la formación universitaria, de muchos años de dedicación universitaria, pero no deja de ser un ensayo empírico. Entre las causas empíricas, efectivamente, pues una de ellas es, al final, las macrocausas ocupan un lugar importante, ¿no? ¿Se trata de investigar un hecho? No, en las macrocausas lo que se busca siempre es un hecho que investigar. Es algo que es así. Son supuestos en los que la prospectividad tan prohibida por la Sala Segunda, tan prohibida también por el Tribunal Constitucional, al final, cuando se denuncia, siempre se salva. Siempre se salva por quienes las están llevando a cabo y siempre se salva por los superiores es decir, por los órganos de apelación de quienes están llevando a cabo. Y luego sí, está el discurso casi obiter dicta de la Sala Segunda y el Tribunal Constitucional prohibiendo la prospectividad, pero francamente, en aquellos casos en que me he encontrado con una prospectividad clara, donde se está buscando algo que investigar, donde no es que tengas un hecho claro, sino que se está buscando, pues el órgano superior lo ha convalidado, sin ninguna duda.
Y cuando se está buscando algo, lógicamente se sospecha, se conjetura, y esta actividad, ¿no? La realiza principalmente la policía, las unidades de investigación, y yo te quiero preguntar ya por tu experiencia personal, ¿vale? En las unidades de investigación, digamos, las llamadas de inteligencia, ¿vale? No o sea, lo que sería, pues, digamos, aquellas a las que tú te sueles enfrentar por el tipo de procedimientos que llevas. ¿Falta formación, falta pensamiento crítico o falta las dos?
Francamente, no creo que falte, o sea, no creo que ninguno de los fenómenos que enuncias de sospechas, conjeturas y de la búsqueda de hechos que investigar en lugar de investigar hechos ya que se han puesto de manifiesto, no creo que sean producto ni de la falta de formación ni de la ausencia de pensamiento crítico, Antonio, la verdad. Creo que ese ejercicio distorsionado del poder es pura distorsión del poder. Profundizamos muy poco en cómo, creo, en cómo un objeto, en este caso el sistema de garantías, se distorsiona cuando es sometido a la presión del poder. Y profundizamos poco en cómo el poder y su ejercicio transforma a las personas que lo ejercen. Esta es la clave para mí. Se trata, a mi juicio, de abusos de poder que, a base de haber sido convalidados, no se perciben como tal abuso por quienes lo ejercen. Es un fenómeno, el de la falta de percepción criminógena, que ha sucedido durante muchísimos años en el ámbito de los malos tratos. De manera que había gente que maltrataba a sus parejas y las maltrataba en público, porque de tanto maltratarlas en privado, llegaban a la convicción y en la medida que en privado, no, obviamente sus parejas no tenían capacidad física de respuesta o capacidad psicológica de respuesta, pues finalmente eso se llevaba al ámbito de lo público. Falta una conciencia en el ámbito policial de que lo que se está haciendo es incorrecto, porque si el Poder Judicial no hubiera coqueteado tanto con el Ejecutivo, con la policía y se hubiera comportado desde siempre como la última barrera de legalidad, pues no habría policías que se atrevieran a elaborar atestados plagados de valoraciones y sospechas infundadas. Pero cuando llegan a los juzgados, cuando llegan a manos del Ministerio Fiscal y después a manos del juzgado de instrucción, se convalidan.
Es lo que te iba
Entonces
a
no es una
preguntar.
falta de pensamiento crítico, es un abuso de poder convalidado por el Ministerio Público y convalidado también por el Poder Judicial.
O sea, tu crítica es perfectamente extensible tanto al Ministerio Fiscal como al juez y en los tres casos digamos que lo atribuyes a esa distorsión de la que estás hablando, a ese abuso de poder, a esa casi normalización de la situación que nos comentas.
Totalmente. Yo siempre he sido muy crítico con la connivencia de Ministerio Fiscal y Poder Judicial. Yo sé perfectamente que el Ministerio Fiscal se define en su estatuto como un miembro independiente del Poder Judicial. Por lo tanto, como soy Poder Judicial, aunque independiente, pues ¿por qué no voy a estar siempre del lado del Poder Judicial? Yo creo que es un error porque la vinculación del Ministerio Fiscal con el Poder Ejecutivo, con independencia de lo que nominalmente diga la ley, su vinculación al Poder Ejecutivo es absoluta. Hay procedimientos en los que se ha visto tan claro y en los últimos días hemos asistido pues también a alguna puesta en escena en la Audiencia Nacional sobre, bueno, donde dije que esto podía ser terrorismo, ahora no lo es, en fin. donde claramente pues el poder ejecutivo está detrás. Esa connivencia entre el poder judicial y el poder ejecutivo, entre jueces y fiscales que no forman parte de la misma carrera, que no tienen un mismo rol y que, en definitiva, el juez debe ser la última barrera de fiscalización también del Ministerio Público, esa connivencia hace muy difícil que la policía, que también es poder ejecutivo, encuentre un límite en su actuación, ¿no? A partir de ahí, pues eso, cualquier exceso policial denunciado será una hipérbole puesta de manifiesto por el actor secundario del proceso, que es la defensa. Porque como juez y fiscal son actores principales, son los protagonistas del caso, la defensa pasa a ser un factor de coste adicional, un actor secundario, y todo lo que denuncia la defensa pues será una suerte de hipérbole. Cuando denuncias un exceso policial en valoraciones, en sospechas, en infundios, en prospectividad, bueno, pues son eso, hipérboles de la defensa.
Te voy a preguntar sobre eso, vinculado luego a lo que es la prueba ilícita, pero antes me gustaría que, y al hilo también de tu novela, de Errores Invencibles, quiero traer a colación el tema de que muchas veces hablamos, pero me gustaría saber tu opinión, aunque la intuyo, de la prisión provisional. ¿Tú estás de acuerdo con aquellos que dicen que no se trata de una pena anticipada? ¿Te hace gracia? ¿Te ríes de manera nerviosa porque sabes lo que hay detrás? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Pues te diría que si no es porque sale en esta conversación, te preguntaría si es un chiste, claro.
Claro.
Si no es una pena anticipada, ¿qué es? ¿Por qué a alguien lo privarías de libertad si nulo un crimen, nula pena sine previa ley penal? Si no hay un delito cometido sobre la base de una sentencia judicial que así lo declara, ¿cómo vas a imponer una medida restrictiva de libertad idéntica a la propia de la pena, si no es por una anticipación de la pena? Puedes decir que es para asegurar, puedes decir que es para lo que quieras, pero en el fondo estás anticipando la pena. En el caso de que sea culpable, se la estoy anticipando. En el caso de que sea inocente, le tendré que indemnizar. Ya está, porque le estoy anticipando la pena. Es que no es otra cosa, no puede ser otra cosa.
Va a ser una pregunta retórica, pero ¿tú crees que se abusa de la prisión provisional en España?
Yo creo que se abusa en todo el mundo de la prisión provisional. En Europa hay 100.000 preventivos, había 100.000 preventivos en el año 21, 100.000. A mí me parece un número brutal, me parece un número salvaje. En España, en ese mismo año, había más o menos 8.600, que significaban un 15% de la población reclusa. ¿Estamos contentos de que el 15% de los presos no tengan condena, sobre ellos no haya recaído condena y estén ahí porque pensamos que de lo contrario podrían estar causando un mal a la sociedad? Oiga, pues acelere. Si considera usted que este es uno de esos supuestos en los que cree que tiene prueba clara de que este sujeto ha cometido un hecho gravísimo, gravísimo, un homicidio, una violación, acelere usted, sobre todo cuando va usted por los trámites del procedimiento abreviado, no seguramente en estos casos, que iríamos por otro, pero pues sobre todo cuando va usted por el procedimiento abreviado, acelere, llévelo a juicio lo antes posible. Y así el preventivo estará en preventiva durante un lapso de tiempo muy, muy pequeño. Pero es que en España podemos adoptar la prisión preventiva para penas cuyo marco máximo sea de 2 años y podemos llegar a adoptar 4 años de prisión en casos en los que esté la de 2. A mí me parece un tiempo que no sé cómo no nos da vergüenza, sencillamente. No lo sé.
Mira, Óscar, yo que te he leído cosas que has escrito, pero también he leído escritos procesales tuyos, por lo tanto sé lo que te gusta o lo que trabajas el tema de la argumentación a nivel incluso estético, ¿no? Y yo quería hacerte una pregunta, la misma que le hice ayer a Jorge, y es ¿cómo te sientes tú cuando presentas un escrito de modificación de medidas, ¿no? Y lees un auto estereotipado en el que tú percibes que nadie se ha tomado la molestia de leer tu escrito ni 30 segundos, ni valorar lo que estás planteando, ni esas medidas alternativas. ¿Tú qué sientes? Ya con la experiencia, ¿rabia? ¿Ya te ha pasado la rabia a la resignación? ¿Cómo lo afrontas? Tú a nivel
pues,
personal.
Antonio, te confieso que, mira, hay una película sobre la vida de Margaret Thatcher que me encantó, hay un momento en esta película en la que el médico le pregunta, cuando le diagnostican el cáncer, qué siente y cómo se siente. Ella dice, los sentimientos no importan, importan los hechos. Así que esto es una profesión. una profesión que requiere de un esfuerzo constante y permanente, de puesta al día de conocimientos, de actualización, de profundización para hacer mejor nuestro trabajo en interés de no solo de nuestros clientes, sino en interés del sistema de justicia penal. Que este sea, cuanto, alguna vez lo hemos hablado tú y yo, cuanto mejores sean nuestros adversarios, más fácil será hacer justicia, porque la batalla será una batalla mucho más clara. Bien, pues como esto es una profesión, yo me lo tomo como lo que es una profesión. Cuando pasa algo así, yo no me llevo el disgusto a casa, no me llevo ese problema a casa, pero sí hago de ese auto en el que sí, que efectivamente pasa, ciclo estilado, en el que no nos han leído, lo que sí que voy a hacer es exactamente lo que sé hacer, volver a la mejor argumentación posible, volver a los mejores argumentos posibles en la apelación, y si lo que me he encontrado es eso como resultado de una apelación, que también a veces sucede, pues volveré a plantearlo en la instancia para volver a plantearlo otra vez en la apelación, así hasta que consiga que alguien lo lea y alguien se preocupe y me diga que no tengo razón, por razones con las que puedo estar o no de acuerdo, pero con razones.
Vale, y ya pasamos a ese momento en el que, habiendo recibido ese auto, tienes que comunicárselo al cliente, a la familia. Y yo en tu novela, Errores Invencibles, bueno, relatas la experiencia del protagonista, de Arturo Zabalza, cuando acude a la prisión a ver al cliente, ¿no? No sé cuánto de ficción y cuánto de realidad hay en ese pasaje del libro, así que te pregunto, ¿qué es más complicado, la lidia con el cliente que está en prisión o con la familia que está en libertad?
Mucho más difícil con la familia, siempre. Un libro es un libro de ficción, es un libro de ficción. En los libros de ficción, obviamente, la experiencia personal del autor cuenta, pero es un libro de ficción, no tiene más. Dicho esto, en las experiencias que yo he tenido, ha sido siempre mucho más complejo con la familia que con quien soporta la medida. Quien soporta la medida, por alguna razón, entiende la dureza de lo que viene y se crece frente a esa adversidad. En cambio, la familia siente la pérdida inmediata de la persona. Es una sensación muy dura de describir en la familia y es mucho más complicado, por lo tanto, gestionar profesionalmente después el asunto, teniendo detrás la vivencia familiar que eleva mucho la presión sobre el abogado, lo cual es absolutamente comprensible, debo decir.
Mira, vamos a volver al horizonte de sucesos, a tu discurso de ingreso, y hay una parte que a mí me gusta mucho porque haces un guiño a modo de homenaje a tu madre, rememorando una reflexión suya que dices tú que te ha acompañado toda la vida. Y es que cuando eras pequeño y por la radio o la televisión se daban noticias, tu madre verbalizaba una especie de lamento, ¿no?, relativo a ese desequilibrio informativo entre lo bueno y lo malo, siempre a favor de lo malo. Parecía que los informativos se daban más malas noticias y como que lo bueno no es que no existiese, pero digamos que pesaba mucho menos. Y luego en tu libro ya traes esa reflexión y una idea que tiene o que ves en el libro de Sapiens de Yuval Harari, que hablas del chismorreo, el cotilleo, ese sesgo, ¿no?, hacia un sentido que es siempre el malo, el peyorativo, el destructivo. Y tú consideras que esto tiene que formar parte, ¿no?, o que es importante a la hora de entender lo que llamas tú como horizonte de sucesos. Cuéntanos un poco qué piensas sobre este tema. Profundízanos un poco.
Bueno, pues esto no es ficción. Esto efectivamente mi madre, que es un ser de luz, pues lo verbalizaba mucho cuando yo era niño. Y efectivamente es una reflexión que me ha ido acompañando y que cuando leí el libro Sapiens, pues la verdad es que me ayudó mucho, ¿no?, a comprender y a poner en un contexto mucho más, si quieres, más argumentativo, ¿no?, esa reflexión de mi madre. Bien, ¿cómo lo veo en relación con el proceso? Mira, hace muy poco se ha dictado una sentencia por Magro Servet, Vicente Magro.
Me he acordado de ti, la del acusado. En último lugar.
Sí, efectivamente.
Sí,
y yo en el libro relaciono lo del cotilleo y el gossip con el proceso penal en esa forma que hemos tenido durante los últimos ciento y pico años de juzgar a los acusados, ¿no? cómo comienza el juicio, póngase en pie el acusado que está en el centro y no está con su abogado. Por lo tanto, ya lo tenemos ahí señalado para que la gente que está en la sala pueda chismorrear un poquito sobre cómo viste, cómo qué presencia tiene, si ha cambiado de cuando estaba investigado a cuando está acusado, ha habido algún acusado famoso que cambió por completo su aspecto físico de cara a su presentación en el jurado y fue objeto de, ah, oh, fíjate cómo va ahora, cómo sí, cómo no. Bien, póngase en pie el acusado y que el acusado sea el primero en declarar. Cuando el acusado declara el primero, en la medida en que este país ha malinterpretado el derecho al silencio y no lo comprende correctamente y hemos descolocado por completo ese derecho en el sistema de garantías constitucionales, pues se entiende que el acusado tiene derecho a mentir, de manera que todo lo que diga pues es como ridículo. Si el acusado decide contestar las preguntas del Ministerio Público de la acusación particular, todo lo que diga será contrastado después con lo que digan los testigos, que tienen obligación de decir verdad y contestar a todo lo que se les pregunta. De manera que, si no se deduce testimonio respecto del testigo, por falso testimonio, eso significará que han dicho la verdad. Y el juicio discurrirá simplemente diciendo que el acusado es un mentiroso, que ha mentido y que ha faltado la verdad, pretendiendo e intentando que la carga probatoria lo sea sobre solo y exclusivamente si mintió o no mintió, si es un mentiroso o no es un mentiroso, y no tanto si existe carga probatoria sobre el hecho objeto de acusación, sobre el hecho que ha dado lugar a una acusación jurídico-penalmente relevante. Y eso es puro gossip. Y durante los últimos, bueno, pues desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, pues seguimos juzgando así a nuestros acusados, ¿no? A través de una suerte de gossip, porque de eso no nos hemos podido desprender.
No solo eso, sino que se crea un fenómeno que es, bueno, ya ha existido toda la vida, pero ahora, digamos, existen más modos de crearlo, ¿no? De hacerlo, que es el juicio paralelo, ¿no? Que antes teníamos la radio y la tele, ahora cualquiera con un móvil tiene opinión, bueno, digamos que puede influir en los demás. Y yo te pregunto, ¿un abogado debe abstraerse del ruido mediático o debe colaborar con la prensa, con los medios para completar el contexto de esa narrativa que en ocasiones, como tú dices, se ofrece sobre un determinado caso que suele ser, pues eso, la destructiva, la peyorativa, no sé, el chismorreo, ese chisme? ¿Tú qué opinas? ¿Hay que ser abogado solo dentro de sala o también en el año 2023 tenemos que hacer una labor fuera de sala?
Francamente, yo creo que el abogado debe dedicarse zapatero a tus zapatos. El abogado debe estar en sala y debe estar en la defensa. Ahora bien, eso no significa que el abogado no deba participar en la estrategia comunicativa. De la misma manera que si tú dejas rienda suelta a los medios de comunicación y permites que los medios de comunicación, cuando digo permites, por favor, que ahora matizaré a qué me refiero. Si tú dejas y no haces absolutamente nada, a esto me refiero, y los medios de comunicación campan a sus anchas y dicen lo que quieren decir, cuantas veces lo quieren decir en relación con un fenómeno, y eso te afecta negativamente porque crees que puede llegar a generar atmósferas contrarias a el beneficio que necesitas para tu cliente, el abogado debe crear una barrera en la que intente que la comunicación también favorezca a su cliente. Por lo tanto, todo aquello bueno que considere o todo aquello que crea que puede beneficiar la imagen de su cliente debe ponerlo en conocimiento de los medios de comunicación. Lo debe hacer él con la presencia física y saliendo y dando ruedas de prensa. Bajo mi punto de vista, no, en ningún caso. Creo que no, y creo que la publicidad, esa publicidad es muy mala para un abogado porque lo frivoliza. El trabajo de un abogado es, no creo que sea para nada frívolo, la verdad. Creo que es un trabajo muy digno, un trabajo de mucha perseverancia, de mucha profundización, insisto, de mucha actualización, de constante formación, y creo que no hay que frivolizarlo. Pero el abogado debe crear una barrera comunicativa a través de una agencia de comunicación o del mecanismo que considere más oportuno para equilibrar la libertad de información también en beneficio de su cliente, ¿no? Porque de otro modo, si no lo hiciera, pues es muy probable que se generase un sesgo negativo para él.
Vale. Mira, Óscar, ya casi terminando, hay dos temas de los que hemos hablado que son los que vamos a, con los que vamos casi a cerrar. Uno es el de la prueba ilícitamente obtenida, otro es el estándar, ¿no? de duda, bueno, el estándar de más allá de toda duda razonable, si es que todavía existe. Con respecto a la prueba de licencia, te quiero hacer varias preguntas rápidas, que son las mismas que hice ayer a Jorge. ¿Tú crees que los jueces y tribunales son valientes a la hora de declarar la nulidad de una prueba?
No, no particularmente. Creo que el cuerpo de doctrina jurisprudencial que se ha creado es un cuerpo que camina más hacia la convalidación de los errores de sus iguales o inferiores orgánicamente, pero tiende más a convalidar y a convalidar constantemente al precio que sea, ¿no? Pues recientemente yo tenía una resolución en la que se convalidaba, por ejemplo, la declaración del secreto de las actuaciones en la investigación preprocesal de fiscalía. Y no pasa nada. Bien, pues se puede declarar secreta la causa por un fiscal mientras está haciendo una investigación preprocesal. Bien, pues si eso son garantías y si eso no debería haber generado una nulidad de lo actuado desde el momento de la declaración del secreto, pues no lo sé. No creo que sean particularmente valientes, ¿no?
Y una vez fuera la nulidad de una prueba respecto a la exclusión probatoria, ¿no? A lo que son los efectos, ¿no? Derivados de esa nulidad, ¿crees que son valientes a la hora de extender los efectos? ¿O hay un dicho, en positivo o negativo, que es el fin justifica los medios o el fin no justifica los medios? ¿Tú crees que el Tribunal Supremo ha justificado el fin relativizando los medios o está justificando el fin relativizando los medios?
Bueno, hay una expresión que flota en el ambiente cuando se resuelven estas cuestiones, que es la llamada justicia material, y que yo pues le pondría entre un pequeño paréntesis al principio de la palabra justicia con el prefijo in, y cerraría paréntesis, porque toda decisión con base en criterios de justicia material, pero que en definitiva pueden suponer una violación de legalidad o pueden eludir una interpretación axiológica o una interpretación teleológica razonable, pues no son términos de justicia material. Y el Tribunal Supremo en muchas ocasiones intenta transitar por los asuntos a través de ese criterio atmosférico de justicia material, cuando claramente esto no puede, esto no lo podemos anular. Esto no se puede anular porque claramente este sujeto es culpable. Bueno, eso no es estar a la altura, por ejemplo, de la doctrina Miranda, donde efectivamente el sujeto pues había violado y matado a una mujer, y no obstante la doctrina Miranda se erigió como barrera inexcusable antes de la cual pues no era posible, sin la cual no era posible obtener la confesión de un detenido. Y yo creo que en esto pues no somos valientes. Cuando has declarado la ilicitud de una prueba, decir después que no obstante lo convalidas porque como el sujeto lo ha reconocido después en su interrogatorio, pues hombre, ¿qué quiere que le diga? Pero si es que le estaban ustedes preguntando por algo que habían obtenido ilícitamente, es que cualquier pregunta que se le hubiera formulado debería quedar excluida también del arsenal probatorio. Bien, no creo que sean particularmente válidos.
Vale, y ya la otra pregunta que te quería hacer, y además aprovechando que, bueno, el libro que te regalé sobre engaño, autoengaño, tiene que ver con el tema de la duda razonable, ¿vale? De ese estándar, ¿no? Más allá de toda duda razonable. ¿Tú crees que hay jueces que se autoengañan consciente o inconscientemente a la hora de estimar el valor o de ponderar los medios de prueba de cargo y de descargo? ¿Tú crees que se degrada la tesis defensiva en ocasiones a favor de la acusatoria? Y no estoy hablando de más allá de toda duda razonable, sino simplemente como una mejor explicación. Esto me convence más que lo otro. ¿Crees que eso ocurre?
Bueno,
¿tú has tenido esa percepción?
Absolutamente, pero es una percepción constante, no es una percepción de a veces. Es una percepción constante. Tiene que ver con la relación entre el Ministerio Fiscal y el Poder Judicial, que degrada por completo el principio acusatorio. Lo degrada porque esa relación vicia por completo la igualdad de armas en el proceso y la situación del juez de una manera absolutamente equidistante de ambas posiciones. Partiendo de eso, es el propio Tribunal Supremo, en esta sentencia de la que hablábamos antes, es el propio Tribunal Supremo quien reconoce en la sentencia 789 del 2023 que esa forma de declarar del acusado al inicio de todo, y donde lo que se contrapone es si miente o no miente, en realidad lo que hace es salir del ámbito de más allá de toda duda razonable por la tesis de la prevalencia. Cambiar la tesis de la duda razonable por la tesis de la prevalencia, que como tú perfectamente sabes, lo hemos hablado en alguna ocasión, pues es una tesis más de naturaleza civil. El libro que me regalaste es un libro magnífico. Tú me preguntas si creo que hay autoengaño. Si hay un reconocimiento explícito de esa posibilidad en la 789 del 2023, es porque creo que hay una conciencia en el Poder Judicial de que efectivamente se está mutando desde la tesis de más allá de toda duda razonable a la tesis de la prevalencia. Entonces, y esa es una manera de poder dar la razón al Ministerio Fiscal con mayor asiduidad porque es un órgano público, porque son funcionarios públicos, porque parten de la misma carrera, porque están en los mismos edificios, porque comparten sala con el tribunal antes de que entren los acusados y las defensas. Por todas esas razones, efectivamente, creo que hay una mutación del estándar que debe reinar en el ámbito penal, más allá de toda duda razonable, hacia la tesis de la mera prevalencia. Sí, consciente en muchas ocasiones, inconsciente.
Y ya para terminar, ahora sí que sí, ya desde el punto de vista del Óscar Morales profesor y del Óscar Morales director de o socio director de un despacho o director de negocio de un despacho, tú que eres docente desde hace muchos años, ¿qué falta, si es que falta algo, en el grado de Derecho o en el máster de acceso a la abogacía para enfrentarse al mundo laboral, por un lado, y luego, ¿cuál es la cualidad, más allá del expediente académico, que valora o que más valora Óscar Morales cuando entrevista a un candidato para hacer prácticas en su despacho?
Empiezo por la última. La cualidad que más valoro es la honestidad, el esfuerzo por la honestidad. Y me refiero a lo siguiente. Yo intento siempre pedirle a los candidatos, tanto a becarios de verano como a becarios GMA, como a eventuales abogados que puedan incorporarse, que durante la entrevista, en la cual no tengo límite de tiempo, se intenten mostrar exactamente cómo son, porque intentar cambiar el modo de ser durante la entrevista solo para deslumbrar o para fascinar lleva siempre a equívocos que al cabo de un par o tres de semanas ya no se pueden mantener más, porque uno es quien es como es, y por mucho que a veces todos intentemos matizarnos a nosotros mismos, seguimos teniendo una esencia que es la que es. Pido siempre que se muestren lo más honestos posibles para que podamos hacer la mejor valoración de sus cualidades. Que no sean cualidades inventadas, ¿no? Que no parezca que eres una persona ultra tolerante cuando en realidad de tolerante no tienes nada, pero era la apariencia que había que dar, porque todo eso lo único que generará después son malos entendidos. La honestidad, en consecuencia, para mí es la cualidad que más aprecio cuando veo que el candidato o candidata hacen un gran esfuerzo por mostrarse efectivamente tal y como son. Y luego, ¿qué falta en el grado o qué falta en el máster de acceso a la abogacía para enfrentarse al mundo laboral? Una gran pregunta. Yo vengo del plan del 53, donde nos enseñaban Penal 1 nueve meses, y ahora Penal 1, pues el equivalente a ese Penal 1 lo hemos atomizado, ahora ya es Penal 1, 2 y 3 la parte general. Creo que lo que falta es un poquito de tiempo para la reflexión, pero en la medida en que lo que se buscaba con este tipo de grados y másters es una profesionalización de las licenciaturas o de los grados, una profesionalización de los procesos de formación, es decir, formar profesionales y no formar teóricos del derecho, pues quizá lo que falta en el grado de derecho o en el máster de acceso a la abogacía es una todavía mayor participación del mundo profesional en la docencia, en las tareas docentes. Creo que en este sentido la universidad privada, hablo con carácter general porque por supuesto hay excepciones de universidad pública extraordinarias y maravillosas, pero creo que con carácter general las muy buenas universidades privadas de este país han superado en eso a las universidades públicas, han congregado a su alrededor un conjunto de profesionales que se dedican constantemente a la práctica de la abogacía, pero con un pozo de formación muy difícilmente comparable, y en ese sentido pues han ganado enteros en los grados, en los másters, porque están consiguiendo altas cotas de profesionalización de los estudiantes que finalizan grado y máster. Así que si algo falta quizá, sobre todo en el ámbito de la universidad pública, quizá sea una mayor penetración del mundo profesional.
Y ya, recomiéndame dos libros para la próxima vez que vaya a una librería jurídica.
Bueno, vamos a ver, esta es una pregunta interesante. Dos libros, sí o sí, siempre. Ridendo Dicere Verum, de Bromas y Veras de la Jurisprudencia, de Rudolf von Jering. Solamente el episodio del cielo de los conceptos jurídicos vale su peso en oro. Es una auténtica maravilla, donde el autor, pues aprovechando su muerte, como si estuviera muerto, va al cielo y pues allí con una suerte de ángel va repasando todas y cada una de las categorías dogmáticas más importantes del ámbito jurídico civil. Es una auténtica delicia la relativización que hace el autor ahí de la dogmática de los conceptos. Y el segundo, pues te diría que elogio de los jueces realizado por un abogado de Piero Calamandrei. Simplemente es delicioso de leer. Son lecturas ambas que provocan, digamos, una convulsión en el espíritu favorable, una suerte de risa a la hora de aprender derecho y en las dos situaciones se produce eso, en los dos libros se produce eso, me parecen dos obras dignas de ser leídas.
Pues nada, Óscar, gracias por este rato y por todo lo demás, ¿vale?
Antonio, muchísimas gracias por contar conmigo para esta entrevista, por tu amistad y por tu tesón en la divulgación de nuestra profesión y de lo verdaderamente importante que es, a mi entender, en el seno del sistema penal.
Gracias. Pues un abrazo muy fuerte, Óscar.
Un abrazo.
Acabo de señalar en la introducción, en este episodio de estreno en la plataforma de Economies and Juris, cuento con la presencia de dos abogados a los que admiro mucho en lo profesional, que va más allá de lo estrictamente jurídico. Ya está conmigo Jorge Navarro Masip. Jorge, bienvenido.
Buenos días, Antonio. Muchas gracias por tus bonitas palabras.
Nada, no, para mí un placer. Eres uno de, ya te digo, de mis abogados favoritos desde hace mucho, desde que salí de la universidad, una referencia. Y la verdad que me hace mucha ilusión haberte conocido antes y ahora poder estar charlando contigo un ratito.
Gracias de nuevo.
Pues nada, mira, Jorge, me gustaría hablar contigo a raíz de una nota que escribiste hace no mucho en la que te preguntaban por la presunción de inocencia. Y yo te quiero preguntar, ¿está en riesgo la presunción de inocencia? ¿Está más en riesgo que hace pues 30 años, que son los que llevas tú ejerciendo la profesión?
Pues mira, a ver, yo creo que realmente es cierto que las cosas han cambiado mucho, creo que tenemos más garantías que antes. Yo empecé, y te pongo un ejemplo, que entonces en las vistillas de prisión no teníamos acceso ni al atestado policial. O sea, imagínate, estamos en un absoluto desequilibrio de herramientas y de armas. Pero sí que es cierto que si interpretamos la presunción de inocencia como dentro de ese ámbito, que también las pruebas obtenidas han de ser válidas sin vulnerar derechos fundamentales, sí que entiendo yo que cada vez más, no me digas por qué, parece que el Tribunal Supremo está, digamos, restringiendo esa interpretación de los derechos fundamentales. Y eso yo lo incluyo, lógicamente, como abarcado por la presunción de inocencia. Y creo que no avanzamos. No sé si eso es retroceder, pero desde luego no avanzamos.
Vale, mira, vamos a diseccionar un tanto esta presunción de inocencia, este derecho desde las dos perspectivas, la regla de tratamiento y la regla de juicio. Y empezando con la regla de tratamiento, yo a veces te he leído, ¿no?, tu crítica hacia esos atestados policiales, conjeturas, sospechas. Yo te pregunto, ¿tú crees que hay cierto automatismo injustificado por parte del Ministerio Fiscal al asumir las conclusiones de la policía y luego posteriormente por parte del juez de instrucción, porque hablo aquí en fase de instrucción, al asumir también de nuevo las conclusiones del fiscal? ¿Tú crees que existe cierto automatismo? ¿Crees que falta pensamiento crítico?
Mira, yo creo que realmente, lamentablemente, eso es así. Yo creo que las fuerzas policiales se guían por, digamos, sensaciones. Pueden tener elementos desde su propia convicción, pero entiendo que, lógicamente, eso es insuficiente para luego sostener determinadas medidas. Y esas medidas suelen ser, lógicamente, cuando estalla o explosiona el procedimiento judicial, ya con las detenciones. Eso, de una manera crítica, creo yo, es un poco duro decirlo, pero creo que se traslada al Ministerio Fiscal, que lo hace suyo, y, lógicamente, eso se traslada también de una manera semiautomática al órgano judicial, que creo que realmente hay una, lo digo entre comillas, cierta dejación de funciones jurisdiccionales en ese ámbito, porque la prueba más evidente es que no hay ninguna resolución por parte de Fiscalía, ya fuera en una fase de investigación propia o incluso en el ámbito judicial, en el que se decida un filtro sobre esa calidad del atestado policial. No olvidemos que los policías son subordinados por la dependencia funcional que tienen en cuanto a la relación con el Poder Judicial, y sí que es cierto que, de alguna manera, eso yo creo que lo constatamos permanentemente. Eso lo ponemos de manifiesto cuando explota el procedimiento, como bien he dicho antes, pero creo que no, digamos, eso no madura o no hay conciencia de eso hasta que avanza el procedimiento. Y desde luego sí que es cierto que como ya regla de tratamiento en el actual judicial, la casilla de salida se pone a cero, eso es evidente.
Lo que pasa es que tarda mucho, ¿no?, en ponerse a cero, que esa es la...
Bueno, tarda mucho, y no solo tarda mucho, sino que además se toman medidas, digamos, restrictivas de la libertad en muchas ocasiones de una manera excesivamente automática, atendiendo a esa aparente gravedad de hechos que te imputan delitos pues aparentemente graves, blanqueo, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, cuando luego muchas veces eso, afortunadamente, pues se recupera la realidad de las cosas y en la mayoría de las ocasiones suelen ser pues, meras conjeturas sin base fáctica, sin la fuente de la prueba acreditada.
Sobre estas medidas que se adoptan en el proceso es uno de los temas que quería hablar contigo, concretamente de la prisión provisional. ¿Tú estás de acuerdo con aquellos que dicen, Tribunal Supremo incluido, que no se trata de una pena anticipada?
Bueno, es cierto que no debería ser una pena anticipada. Esa proclama es muy bonita en cuanto a principios, pero luego la realidad es otra. Yo creo que la realidad se atiende un poco a las posibles penas, a esa gravedad aparente del delito. No me gusta mencionarlo de alarma social, que es algo que afortunadamente se retiró de nuestra normativa procesal, pero sí que es cierto que yo creo que en la mente de muchos jueces, policías y fiscales, esa idea subyace. No se puede expresar, en ocasiones incluso lo he visto después de la reforma, que algún juez aún se le cuela esa desafortunada expresión, pero sí que es verdad que esa alarma social no vigente, en el fondo creo que condiciona o genera un sesgo de incriminación por parte de los tribunales.
¿Y crees que se está abusando de la prisión provisional o crees que se está abusando ahora más que hace 30 años, que cuando empezaste tú a ejercer la profesión?
Mira, yo creo que la prisión provisional siempre ha sido utilizada, creo que se utiliza en exceso y creo que se utiliza de una manera desproporcionada o descompensada. Creo que hay delitos que no son tributarios de una prisión provisional. Creo que esa prisión provisional viene favorecida pues las detenciones que se practican por parte de las fuerzas policiales, que esas fuerzas policiales, antes de detener, deberían preguntar y consentir por parte del órgano judicial esa decisión, que al final está sub judice el asunto, y de la misma manera que, de alguna manera, que me parece una evidencia que no admite ningún tipo de crítica que no sea en pro de los derechos, cuando la policía pide en un atestado policial una entrada de registro, el juez tiene que dictar una resolución en este sentido. Motivada, ya sabemos los principios que han de concurrir, etcétera. Para colmo, o lo sorprendente, mejor dicho, es que en esa entrada de registro acordada judicialmente, nada se dice sobre la libertad de las personas y la policía de mutuo propio acuerda esa detención. A mí me parece que algo chirría y me parece que esa dejación por parte de los órganos judiciales, digamos que empodera a las fuerzas policiales y no ayuda a tener un trato, digamos, en términos de garantías, equitativo y prudente.
Mira, te iba a preguntar, bueno, antes de nada quería preguntarte, ahondando en este tema, por tu experiencia con la prisión provisional, porque hay tres tipos de abogados penalistas: los que han tenido un cliente en prisión, los que tienen ahora mismo un cliente en prisión y los que tendrán un cliente en prisión. Yo te quiero preguntar por tu primera vez, si recuerdas, gestionando una situación de prisión provisional. ¿Qué es más complicado, gestionarlo con el propio preventivo o gestionarlo con la familia que está fuera?
Pues mira, te agradezco la pregunta porque la verdad que trae recuerdos y recuerdos bonitos. Porque es verdad que la primera situación de riesgo que yo viví, que yo estaba en el convencimiento erróneo de que quizá me lo metían preso al chaval, era un tema menor, ahora con la perspectiva del tiempo, pero al final había sido una sustracción de un vehículo a motor y yo no sé por qué pensé pues, que podía ir a prisión. Sí que es verdad que eso no se llegó a producir, pero sí que la primera situación que viví de prisión provisional era una persona que estaba en busca y captura. La busca y captura, el motivo era precisamente la voluntad de comunicar inicialmente la suspensión de la ejecución de la pena y resulta que no lo habían localizado y lo acordaron la prisión. Es verdad que no es una prisión preventiva en sentido nuestro, pero sí que es verdad que afortunadamente, explicado oportunamente a la sala que lo había acordado, revocaron esa orden de ingreso en prisión porque si la finalidad era haberle buscado y localizado para notificar la suspensión de la pena, luego no tiene ningún sentido que se lo localizaron para cumplimiento de la misma. Con lo cual, afortunadamente, eso fue así. Y a tu pregunta concreta, o a la respuesta mejor a tu pregunta, sí que es cierto que la gestión con el cliente es complicada, porque muchas veces el cliente no alcanza a entender de esa desproporción de medida y desde luego la familia, pues obviamente, a veces también cuesta de gestionar. Yo creo que es difícil, además, al final hacemos de psicólogos algo de lo que no tenemos formación, pero todos sabemos que ese aspecto empático, humano, de sensibilidades con las emociones, pues también hemos de trabajarlas y cultivarlas porque forma parte del trabajo.
Y mira, antes hemos hablado del automatismo que en ocasiones vemos de la policía al fiscal, del fiscal al juez. Y yo te quiero preguntar, porque yo sé que a ti te gustan mucho los temas de motivación, de fundamentación, y tú cómo gestionas cuando pides una modificación de medidas, cómo gestionas el leer un auto estereotipado en el que tú estás percibiendo que nadie se ha tomado la molestia de leer tus argumentos ni medio minuto. ¿Sientes rabia? ¿Sigues sintiendo rabia? ¿Ya con la experiencia lo gestionas de otra manera y simplemente resignación? ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, yo creo que al final esa decepción en el sistema pues ya forma parte de la manera de ser. Yo siempre digo que los términos rabia e injusticia no tenemos que aplicarlos porque es lo que hay. Y entonces eso, si no, creo que siempre te genera una desazón y un desánimo, ¿no? Yo creo que al final también creo que el sistema acaba funcionando. Es verdad que puedes sentir una decepción porque hay un esfuerzo importante en una petición de libertad o en una vistilla, toda una sabistilla, ¿no? Cuando ves que el fiscal argumenta en apenas 30 segundos el porqué de la procedencia de la prisión, luego pues, cita unos presupuestos y unos fines que no siempre se corresponden con los que el juez luego acaba haciendo como suyos. Claro, al final, si eso es una petición y unos principios pues, de rogación y de congruencia, no acabas de entender cómo es posible que el juez asuma fines diferentes a los pedidos por el fiscal cuando tú te has defendido de los fines del fiscal, no de otros hipotéticos. Entonces eso pues, te genera, pues eso que te digo, ¿no? Una cierta decepción con el sistema. Pero creo que también al final, aunque transcurra el tiempo, lógicamente una situación privativa de libertad muy complicada, al final el sistema he de reconocer que acaba funcionando.
Vale, mira, ya para terminar lo que es la presunción de inocencia, desde el punto de vista de la regla de tratamiento, te quiero preguntar por un fenómeno que ha surgido siempre, pero ahora parece que lo vemos con cierta normalidad, la existencia de los llamados juicios paralelos. En tu opinión, ¿un abogado debe abstraerse del ruido mediático o debe colaborar con la prensa, con los medios para completar o desvirtuar, en este caso, la narrativa que se ofrece sobre un determinado asunto?
Mira, yo creo que como la realidad se impone y la realidad no va a evitar en absoluto que al final la prensa tenga conocimiento de esos hechos, bien porque la propia fiscalía, bien porque otras partes del procedimiento tienen interés en que eso sea así, no deja de ser sorprendente que en muchas ocasiones se puede entrar a ese registro hasta las 6 de la mañana y la televisión ya está allí plantada. Eso solo puede obedecer a alguien, ¿no? No hace falta ser muy listo para llegar a esa deducción.
No mucho.
Sí que es cierto que eso, digamos, es desafortunado, por decirlo de alguna manera. Creo que no debería ser así, pero a mí no me parece mal, porque de esta manera a mí también se me permite pues dar quizá otros barnices diferentes a esa versión pues, policial o de la acusación, que a lo mejor puede ser muy distinta o, si no radicalmente distinta, sí que tiene matices o componentes que pueden favorecer pues, de alguna manera esa lectura, que además la propia ley de juicio criminal, como tú bien sabes, impone a los jueces, ¿no? De no solo favorable, sino también lo desfavorable en un sentido o en otro. Y creo que eso es importante pues, tenerlo muy presente. Sí que es verdad que la práctica nos lleva a veces a estigmatizar a una persona, a ver la detención, mandato que se incumple también en el artículo 520, de la manera pues, que menos perjudica la reputación de la persona afectada, etcétera, etcétera. Pero eso al final, lo malo es que nunca pasa nada y que nunca tiene consecuencias. Porque, lógicamente, el órgano judicial tendría una potestad para invitar a que se generan, digamos, correcciones en el ámbito disciplinario de quien correspondiera. Pero, lamentablemente, eso no tiene respuesta y nos obliga a veces a nosotros pues, a contrarrestar esa información sesgada pues, para que sea más amplia o más completa.
Muy bien. Vale, y ya entrando en la presunción de inocencia ya como regla de juicio, lo que es el derecho, ¿no?, a no ser bueno, declarado culpable sin una prueba de cargo válidamente obtenida, ¿no? Porque sé que es un tema que a ti te gusta mucho, el tema de la prueba ilícitamente obtenida, y yo aquí quiero preguntarte a bola pluma, porque me gustaría hablar contigo ya más detenidamente en otro momento. ¿Tú crees que los jueces y tribunales son valientes a la hora de declarar la nulidad de una prueba?
Mira, yo creo que los jueces y tribunales no son valientes, pues son excesivamente prudentes Es algo que más de instrucción lo planteamos en ocasiones, en cuanto a la expulsión, a la ilicitud de esa prueba obtenida. Es verdad que a mí no me gusta hablar de nulidad en fase de instrucción, porque la nulidad, tal y como está recogida en la ley orgánica judicial, te exige indefensión. A mí me gusta más hablar de expulsión. Nunca amplio el término nulidad, a menos en fase de instrucción, aunque es verdad que luego cuando se resuelve, de acuerdo, que al final la resolución es nulidad de la prueba. Pero sí que es verdad que yo creo que hay una, que es lo que más me duele. O sea, la jurisprudencia te distingue donde la ley no te distingue. El artículo 11 de la ley orgánica del Poder Judicial, disculpa, creo que son 15 palabras y viene a decir que no surtirán efecto aquellas pruebas obtenidas directa o indirectamente violentando derechos fundamentales. Son 15 palabras que son muy claras y que no admitirían mucha interpretación. Pero
se han escrito libros sobre ello.
Se escriben libros y libros cuando es una jurisprudencia punta pala, nunca mejor dicho, y me cuesta entender cómo no se hace una interpretación pro derechos fundamentales, no digo de un caso concreto, sino en general, que la jurisprudencia interprete de una manera restrictiva. Léase, por ejemplo, yo creo que a raíz de la sentencia del caso Falciani, pues estamos teniendo, creo que percibimos un recorte en cuanto a las consecuencias de pruebas que aparentemente, yo creo que es evidente que son ilícitamente obtenidas.
Eso respecto de la declaración de nulidad. Te iba a preguntar también, porque era otra pregunta, es si los jueces y tribunales son valientes a la hora de extender los efectos derivados de la prueba ilícitamente obtenida. Ya estás hablando del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la conexión de antijuridicidad que hemos creado nosotros y todas las excepciones que hemos importado de Estados Unidos. Yo te pregunto, ¿tú qué crees, de qué crees que depende más? ¿De los magistrados en sí? ¿Del delito en cuestión? Es decir, ¿se mira de otra manera si es un tráfico de drogas que si es, por ejemplo, una agresión sexual a niños pequeños? ¿Tú crees que eso influye en la psicología del juez para valorar de una manera u otra la nulidad de una prueba y la expulsión digamos, arrastrar las consecuencias derivadas de la nulidad?
Mira, yo creo que lamentablemente, aunque no debería ser así, sí que es cierto que a veces se piensa más en el resultado, ¿no? Si es un delito, digamos, de los que pueden, le digo entre comillas, porque al final pues ningún delito es plato de buen gusto para nadie y menos para la víctima, pero son delitos que repugnan y que de alguna manera se ve la peligrosidad del autor en esos comportamientos, creo que la tendencia es ser más restrictivos con esa, digamos, aplicación de la vulneración de derechos fundamentales. A mí, por ejemplo, hablando de esas importaciones que comentabas, ¿no?, de Estados Unidos, claro, me hace gracia cuando te cogen el teléfono móvil hoy en día, consiguen el volcado, dicen, bueno, hallazgo casual. Hombre, un hallazgo casual en un teléfono móvil me parece esperpéntico, porque en el teléfono móvil lo tenemos todo. Entonces, claro, ahí no hay que tener poca vergüenza para decir que hay un hallazgo casual en un teléfono móvil cuando nuestra intimidad, nuestra vida, nuestro mundo, nuestra privacidad está allí contenida. Eso no es un hallazgo casual, porque es hoy en día te intervienen, pues, digamos, en dispositivos tecnológicos, ya sea el ordenador, ya sea el móvil. A mí me parece que de casual hay poco en eso.
Sí. Mira, has hablado de Falciani y yo te pregunto, porque hay un dicho en España, ¿no?, que en positivo y en negativo el fin justifica los medios o el fin no justifica los medios. Tú hablas de Falciani y ahora estamos pendientes de un caso que es el de Encrochat. ¿Tú crees que hacia dónde va el Supremo en este sentido? ¿Tú crees que finalmente el Supremo ha justificado el bien y ha relativizado todos los medios?
Mira, yo creo que, como bien apuntas, yo creo que ahí estamos no avanzando, ¿vale? Cuando digo no avanzando, antes te decía que no sé si es que no progresamos o es un retroceso, pero desde luego sí que es cierto que yo creo que cada vez se interpreta de manera más restrictiva. Ahora sabemos incluso que te distinguen cuando la fuente de la vulneración pues es el Estado, no es el Estado, es un particular, etcétera. Creo que vamos a menos. Y creo que ese ir a menos pues no ayuda porque al final, digamos que perjudica al ciudadano y sobre todo alienta a los poderes del Estado. Y aquí soy, digamos, amplio en esa contenido de amplios de poderes del Estado, porque al final, digamos que somos menos los ciudadanos, menos protegidos, del Estado se envalentona y yo creo que eso es peligroso para los equilibrios que tenemos todos y creo que es importante que eso se preserve. Y solo puede preservarlo el Poder Judicial, y si no lo preserva el Poder Judicial, pues mal vamos, si el Poder Judicial no tiene sensibilidad con esos derechos fundamentales, pues al final es un retroceso, no de los derechos, sino de todos los ciudadanos y de todos los derechos. Con lo cual yo creo que eso es peligroso y hay que, digamos, los abogados, igual que se dice de la prensa, que es el perro guardián en cuanto a las ideas y al pluralismo de opiniones, pues nosotros debemos ser, digamos, los centinelas, los bastiones o los muros que no podemos cesar en defender eso siempre.
Pues dicho esto, ya para cerrar lo que sería el tema de la presunción de inocencia de lo que estamos hablando, hay un estándar de prueba que siempre se dice, ¿no? El más allá de toda duda razonable. La duda razonable es un criterio ambiguo, ¿no? Que al final cabe todo y cabe nada. Yo te quiero preguntar, ¿tú crees que realmente los tribunales aplican con firmeza o con creencia real ese estándar o simplemente están tirando hacia una mejor explicación? O sea, ¿tú crees que hay hipótesis defensivas que generan o generarían a un tercero una duda razonable que a veces se ven en los votos particulares discrepantes de algún magistrado? ¿Tú crees que se está minusvalorando hasta considerarlo como si fuese una hipótesis carente de fundamento, como si fuese, bueno, la alegación del leguleyo, ¿no? ¿Qué opinas?
Sí, mira, yo creo que esa, digamos, lo que históricamente era la hipótesis alternativa razonable, ¿no? Como hipótesis que planteaba la defensa frente a la hipótesis acusatoria, creo que se vendía mejor antes. Ahora, digamos que ese término de razonable, que forma parte, pues, de esa expresión, al final creo que muchas veces hay situaciones que no son razonables, pero no por eso dejan de ser posibles o probables. Y creo que eso es una dificultad añadida. Porque luego estamos con esas expresiones manidas, carentes de contenido, que se utilizan mucho, las reglas de la experiencia, etcétera, etcétera, que dices, bueno, y a mí me gusta leer sobre la argumentación judicial, ahora estoy concretamente con un manual de García Amado que es buenísimo, sobre la teoría de la argumentación, y creo que realmente esa hipótesis alternativa razonable, pues cada vez, si hay una, digamos, convicción sobre la probabilidad más plausible de la hipótesis de la acusación, creo que esa idea que antes podía estar más presente va en retroceso.
Vale, Jorge, y ya, mira, una cosa, ya hemos hablado del Jorge Navarro abogado y ahora quiero preguntarte como Jorge Navarro, el profesor de máster, de grado, ¿tú crees que falta algo? Y dime el qué, si es que hay algo que falte en el grado de derecho o en el máster de acceso a la abogacía para enfrentarse al mundo laboral.
Mira, yo a los alumnos, el derecho está todo escrito, el derecho se puede, digamos, transmitir, pero eso creo que no tiene mucha, digamos, mucho valor. Yo creo que lo que cuenta sobre todo con los abogados en el mundo de la abogacía es el preguntarse las cosas, el por qué son como son, intentar a veces cambiarlas y no hacerlas como tuyas, porque forman parte, pues, de la jurisprudencia o de incluso textos de carácter dogmático. Creo que el debate es lo que enriquece. Yo siempre les digo a los alumnos que se pregunten por qué las cosas son de esta manera, el por qué esto pasa, y eso es ese cuestionarse las cosas es lo que hace avanzar. Cuando la jurisprudencia cambia en el sentido positivo de que evoluciona, siempre es porque ha habido un abogado ahí que ha planteado una cuestión que podía ser interesante en cuanto a esa colisión con derechos fundamentales, si hablamos de este ámbito, y creo que eso al final es lo que va calando. O sea, todo está escrito, yo creo que al final todo está escrito, y más hoy con la cantidad de medios que hay para poder acceder a la información, y creo que es importante inculcarles un poco ese, no sé si llamarle virus, pero sí esa sensibilidad, ese ADN de la curiosidad, y el cuestionarse las cosas. Creo que es lo que haría falta. Sí que es verdad que no sé si quizá de una manera muy automatizada, pues al final se imparten las clases y a veces con, digamos, un cierto tedio que uno a veces percibe. Y creo que es importante no perder esa motivación, que al final es lo que genera ilusión a los alumnos.
Pues mira, ya para cerrarlo, yo creo que casi intuyo la respuesta. Bueno, tu despacho, despacho en el que trabajas, del que eres socio, es uno de los mejores despachos de este país, sin duda, y es una cantera de
Junto al vuestro
abogados.
también, ¿eh? Junto al
Bueno,
vuestro también, Antonio.
gracias. Pero es una cantera de abogados desde hace muchos años que, bueno, entran como pasantes, hacen prácticas, son abogados junior y en el futuro muchos están con vosotros, otros empiezan su carrera profesional de manera independiente, pero desde luego con una marca, digamos, de calidad, ¿no? Y yo te pregunto para que la escuchen los futuros candidatos o aspirantes a hacer prácticas o a ser abogado junior en tu despacho. ¿Cuál es la cualidad que más valora, más allá del expediente académico, cuál es la cualidad que Jorge Navarro más valora en un candidato a hacer prácticas en su despacho?
Mira, yo personalmente lo de los currículums me parece que puede ser un filtro. Yo desde luego no lo comparto. Yo no fui un estudiante excepcional, pero creo que hay que ser espabilado, ¿vale? Y cuando digo espabilado, creo que en este mundo de la abogacía hay que tener otras herramientas, otras capacidades. No digo que en otros, digamos, ramas dentro del sector de los juristas eso sea una virtud o sea un activo. Pero creo que lo nuestro sí, creo que hay que tener un poco de. Hay que tener habilidades, habilidades que eso muchas veces no están escritas, muchas veces tampoco puedes decir en qué consisten, pero creo que todos somos conscientes de conseguir cosas, de moverse bien en los juzgados, de ser súper, súper simpático con los funcionarios,
Sí.
ser súper correcto con otros compañeros. Aunque te puedan parecer, digamos, unos auténticos impresentables, que todos sabemos que en otras profesiones lo hay, pero creo que nunca hay que perder esa, digamos, esa buena voluntad, ese buscar lo positivo. Jueces, fiscales, etcétera, porque todos hemos recibido pues, alguna que otra, digamos, actitud inadecuada por parte de unos y de otros, y creo que hay que tirarse la espalda, ver lo positivo y construir y sumar. Creo que eso es lo importante.
Pues nada más, ya para cerrar, eso sí, recomiéndame un par de libros.
Pues mira,
Algo que
yo
te
te
haya
diría,
gustado.
pues mira, me estoy leyendo este libro que te comentaba antes sobre la argumentación jurídica de García Amado, que creo que es muy interesante, muy,
¿Vale?
muy fácil escrito. A veces, digamos que los que son más de derecho, sobre el derecho, son más complicaditos. Este creo que es muy sencillo. Y luego me ha hecho llegar una docente, una académica, que también pues, me estuvo preguntando cosas sobre digamos, las cosas más prácticas. Es un libro que tengo encima de la mesa también, que es La instrucción sin prejuicios de Nuria Borrás, editorial Marcial Pons, y la verdad que
De
es un
Marcial
libro
Pons, sí. El
de
de
Marcial Pons.
Jordi Fenol, ¿no? De la colección
Exacto, es de la
amarilla.
colección
Sí.
de Jordi Nievas y Fenoy, sí. Y la verdad que es un libro que, bueno, también
¿Sí?
aporta cosas y creo que es interesante.
¿Te comprometes a hablar más tranquilamente conmigo un día sobre ese libro, por ejemplo?
Cuando quieras. De hecho, mira, estoy escribiendo un articulito que me publicarán, si Dios quiere, pues en breve en una revista jurídica sobre esa, digamos, dejación de funciones que a veces percibimos por parte de los órganos jurisdiccionales y, digamos, esa actitud a veces no adecuada de fuerzas policiales. Ya lo comentaremos.
Pues nada, Jorge, no sé cómo agradecerte, salvo repitiéndotelo mil veces, el que estés aquí y sobre todo para que la gente lo sepa, que no muchas veces se recibe, digamos, la invitación, no yo hacia Jorge, sino Jorge hacia mí, de participar en el podcast antes de este proyecto con Economies and Juris, lo cual pues te lo agradezco de verdad y sabes que si no has estado antes es porque me daba vergüenza. O sea que eso es
Nada,
así.
Antonio, te lo agradezco a ti por la confianza que me tienes y esa aparente admiración, que creo que aquí todos nos hemos de admirar de una manera recíproca. Te lo agradezco mucho.
Pues gracias y hasta pronto, Jorge.
Venga, un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Y hasta aquí este primer episodio de esta alianza de Ultima Ratio con Economies and Jurists. Espero que os haya resultado de interés. Yo reitero mi agradecimiento a Óscar Morales García y a Jorge Navarro Masip, así como mi profunda admiración. Nada más, me despido hasta el próximo episodio y recordad, sed buenos, cuidad a la gente que queréis, cuidad a la gente que os quiere y en la medida de lo posible, caminad hacia lo que os haga felices. Un abrazo fuerte, muy fuerte y hasta pronto.